Bueno, pues lo dicho, seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid, y hoy tenemos con nosotros, para hablar precisamente de Constitución y de las posibles o no posibles reformas y por dónde deberíamos abordar esas reformas, a Francisco Martínez, que es el portavoz del Partido Popular en la Comisión de Constitucional, precisamente. Señor Martínez, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido.
Muchísimas gracias.
En
encantado.
El día después de este festivo, que para usted supongo que no habrá sido tan festivo, ¿o sí?
Bueno, sí, sí es festivo, claro. Es un día de celebración, uh-huh. Pero desde luego es de celebración con, en fin, con muchísimos otros compañeros del Congreso y muchos otros cargos públicos y ciudadanos, pues que celebran el 38 cumpleaños de la Constitución. Por tanto, uh-huh. Sí que es un día festivo, ciertamente.
Bueno, si hace un año le hubiésemos preguntado a Mariano Rajoy si él estaba dispuesto a abrir el melón de la reforma de la Constitución, nos hubiese dicho que no rotundamente. De hecho, lo decía en aquel momento. Sin embargo, ahora parece que el presidente se muestra bastante dispuesto a afrontar en esta legislatura una reforma parcial de la Constitución, eso sí, siempre que se respeten una serie de líneas rojas, entre las que está pues la unidad de España, la soberanía nacional, la igualdad de los españoles, la pertenencia a la Unión Europea, los pilares del Estado de Bienestar. No sé si realmente, señor Martínez, el señor Rajoy ha cambiado de opinión o con todas estas líneas rojas que ha puesto sobre la mesa vuelve a estar diciendo que no, pero haciendo ver como que sí.
No, yo creo que no hay un cambio de opinión. Lo que hay es una reflexión muy prudente y sensata en la que todo lo que sea debatir y plantear posibilidades de mejora, pues siempre puede ser objeto de discusión, y desde luego no será ni el presidente del Gobierno ni el Grupo Parlamentario Popular quien se niegue o quien ponga trabas al diálogo. Pero también es verdad que, fíjese usted, las llamadas líneas rojas que ha mencionado, es que son cuestiones en las que está marcada la identidad de nuestro país y de nuestro sistema político y de nuestro sistema de convivencia. Por tanto, hablar sí, pero teniendo en cuenta que no tenemos cuestiones muy delicadas encima de la mesa que no hay que conservar, preservar y cuidar, y que por tanto no se puede frivolizar con un tema como este.
Bueno, hay algunas cuestiones muy sensibles que siempre salen a relucir cuando se habla de la reforma de la Constitución. Por ejemplo, el llamado derecho a decidir sobre qué quieren ser los diferentes territorios de nuestro país. Ayer en una entrevista, creo que era en el diario, no recuerdo si era en el diario ABC o en la Razón, el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, decía que, en fin, que el derecho a decidir el tema del referéndum era una aspiración política que podía defenderse en el marco de la Constitución. A mí me llamó la atención.
Bueno, también es que hay que definir de qué estamos hablando. Yo creo que el derecho a decidir, tal y como se plantea ahora mismo por parte de algunos partidos del espectro político de la izquierda y por parte de los grupos nacionalistas e independentistas, en realidad es una formulación nueva del derecho de autodeterminación, y que yo creo que desde luego nuestro texto constitucional no tiene ningún encaje, ¿no? Uh-huh. Primero, lo que sí es verdad es que el derecho a decidir, en fin, no deja de ser una cuestión muy amplia, que eso es lo que hacemos los diputados y los senadores continuamente, ¿no? La cuestión es que también hay que proteger, y eso es parte del mandato de protección de la Constitución, el derecho a que no se decida lo que no se puede decidir por quien no lo puede decidir. Uh-huh. Y en ese sentido yo creo que la Constitución es muy clara en cuanto atribuye la representación a las Cortes Generales y la soberanía nacional al pueblo español. Por tanto, aquí nos podemos hacer pocas trampas, ¿no?
De cualquier manera, el señor Pérez de los Cobos se refería directamente al título octavo de la Constitución, el que habla del modelo de Estado. Él afirma que ha sido un modelo el que tenemos en estos momentos contemplado en la Carta Magna, que está resultando problemático.
Bueno, eso es otra cosa. Es decir, sin perjuicio de que yo respete enormemente la opinión del presidente del Tribunal Constitucional, que es un magnífico jurista y un magnífico presidente del Tribunal Constitucional, pero yo creo que son cosas diferentes. Una cosa es que tengamos un modelo de organización territorial, el título octavo, que la propia Constitución dejó en cierta medida abierto y que también en gran medida se ha complementado con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, con los propios estatutos de autonomía. Es decir, la Constitución lo deja en gran medida abierto para que luego se desarrolle a través de doctrina constitucional y a través de otras normas, ¿no?, con rango de ley orgánica. Y sobre eso, por supuesto, que se puede hablar y que, evidentemente, todo es susceptible de mejora. Y de ahí a que demos el salto de decidir que determinados pueblos o territorios tengan nada menos que el derecho a decidir la secesión de una parte del territorio nacional y, por tanto, que se rompa ese principio fundamental de nuestra Constitución, que está marcado en el artículo 2, que es la indisolubilidad de la nación española, yo creo que ahí hay un salto cualitativo importantísimo. Y yo lo primero lo puedo ver, que haya reflexión sobre el modelo territorial, y lo segundo, en ningún caso.
Bueno, lo primero que habría que saber es por dónde se quiere empezar a reformar la Constitución
Buena
y para
pregunta, sí.
qué. Esto se ha dicho muchas veces. Esto es como decir, en esta casa tenemos que hacer obras, pero hombre, alguien tendrá que decir si lo que hay que hacer es reformar la cocina o hay que tirar abajo el
Sí,
tabique del
sí.
cuarto de baño. Y aquí parece que no se ponen de acuerdo ustedes. También parece que se podrían llegar a poner de acuerdo, digamos, los partidos denominados constitucionales, Partido Socialista, ustedes mismos, el Partido Popular y Ciudadanos. Otra cosa es Podemos. Ayer el secretario de Organización, Pablo Echenique, les acusaba a ustedes, cuando digo a ustedes me refiero Partido Popular y Partido Socialista, de haber estado violando sistemáticamente la Carta Magna y abogaba además porque esa reforma de la Constitución no se hiciese solo desde el Parlamento, sino también desde la calle, que es esta cosa que ellos utilizan mucho.
Pues mire, no sé qué decirle. En cuanto a la acusación de
Sí.
violación sistemática de la Constitución, me parece primero gravísimo decir algo así y segundo absolutamente infundado y disparatado, ¿no? Es decir, lo que han hecho no ya el Partido Popular y el Partido Socialista, sino todos los partidos que han estado representados en las Cortes Generales en estos 38 años, ha sido, de acuerdo con su ideología, de acuerdo con sus principios, pues protegerla y ponerla y hacerla efectiva cada día, ¿no? Por tanto, yo no, realmente me sorprende muchísimo que se pueda decir algo así, quedarse tan tranquilo, ¿no?
Ayer
Al
am
mismo
sí.
tiempo, no, con la otra reflexión que me
Sí.
hacía, ¿no? Que esta apelación constante, ¿no? Que hace el populismo a la gente y a la calle, como si la gente y la calle fuesen un patrimonio de ellos o que ellos hablasen en nombre. No sé, yo creo que todos los diputados representamos a los ciudadanos y que lo hacemos de acuerdo, pues, con las preferencias que los ciudadanos marcan en las elecciones. Y por tanto, en fin, me parece que es una cierta falacia, ¿no? El pretender decir, no, nosotros vamos a hacer la reforma de la Constitución que quiere la gente o que quiere la calle. Bueno, evidentemente, por supuesto, todos estamos en eso. Es que nosotros somos representantes de los ciudadanos, pero con todo el respeto, ellos y nosotros y todas las fuerzas del espectro parlamentario, ¿no? Por tanto, me parece que es muy fácil acudir siempre a estos eslóganes que demuestran que están de mitin permanente y de campaña permanente.
Pablo Iglesias ha amenazado, y utilizo la palabra, ha amenazado con todas las de la ley, con poner en marcha un referéndum, simplemente movilizando a sus 35 diputados. ¿Esto lo pueden hacer?
Bueno, es verdad que nuestra Constitución, que es una magnífica Constitución, una de las cuestiones que regula con mucho detalle, de manera muy sistemática y y como consecuencia de una gran reflexión, es cómo se modifica la propia Constitución, ¿no? Es decir, hay un procedimiento de reforma constitucional que está arreglado, donde hay dos posibilidades, como seguro que saben muy bien todos ustedes. Una posibilidad es la reforma ordinaria, en la cual no hay necesariamente un referéndum de ratificación, pero sí se puede producir ese referéndum si lo solicitan 35
En
diputados.
este caso, sí, el 10%, que serían
Exactamente,
35
10%.
diputados. Muy
Eso
bien,
es. Y
sí.
luego hay otro procedimiento que es la reforma llamada agravada, donde debido a que la materia es más sensible en términos políticos o en términos constitucionales, ahí sí que el referéndum es obligatorio, ¿no? Bueno, eso que dice usted es una amenaza. Yo, en fin, creo que es una referencia al procedimiento que está previsto en la Constitución, pero que lo que pone encima de la mesa es el sosiego y la prudencia con la que se deben abordar estas cuestiones, ¿no?
Jaime González.
¿Qué tal? Buenos días. Y yo
Buenos
creo,
días.
vamos, no sé si usted estará de acuerdo en que aquí algunos quieren abrir la Carta Magna, ponerla en la mesa de operaciones para tocar el título octavo. Es decir, todo lo demás viene de, bueno, es accesorio, pero lo que quieren tocar es el título octavo. Y en referencia al título octavo, es decir, nuestro modelo territorial, ahí también hay límites, porque usted estaba hablando de una reforma normal y una reforma agravada de la Constitución. Dependiendo de cómo se toque el modelo territorial, ¿podríamos vernos en un escenario de una reforma agravada de nuestra Constitución?
Claro, bueno, depende de qué. Si es
Claro.
que aquí el problema es que decimos que queremos modificar el título octavo
Pero no sabemos el qué.
pero no sabemos el qué. Es que ustedes, en fin, han dicho muy bien que estamos en la fase preliminar donde las haya. Por eso yo creo que las palabras del presidente del gobierno y, en fin, creo que las que hemos suscrito todos los que sobre esta materia hemos hablado del Partido Popular, pues son llamadas a la sensatez. Bueno, primero tendremos que saber qué queremos modificar y hacia dónde nos dirigimos. eso es lo que llamamos el consenso de inicio, el consenso de partida. Fíjense que sin eso difícilmente podemos ponernos a trabajar y sobre todo si estamos en posiciones absolutamente dispares en cuanto a eso, pues mucho trabajo por delante tendremos. A partir de ahí, si decidimos y si hay un consenso en que lo que hay que modificar es la forma de organización territorial del Estado, bueno, pues habrá que poner encima de la mesa modelos, ser generosos en las propuestas para llegar a un consenso final, pero lo que parece difícil en este momento es siquiera arrancar, porque las posiciones son tan extremas, ¿no? Es decir, entre quien defiende el derecho a decidir y quien defiende una mejora del Estado autonómico, pues creo que hay grandes diferencias, ¿no? Y si no hay ese consenso de partida, yo creo que es absolutamente imprudente empezar a plantear reformas concretas, ¿no?
Charo Zarzalejos.
Buenos días, señorías. Yo creo que en la época de transición, fíjese si no era prácticamente impensable en un principio que pudiera haber acuerdo. Los acuerdos se buscan y yo creo que pueden ser posibles si hay disposición a ceder. O sea que eso, bueno, está por ver si efectivamente puede o no haber acuerdo, reconociendo que las posiciones son muy distintas. Ahora, a mí, sin embargo, lo que más me sorprende, quizás porque me falten datos para el análisis, es que estemos hablando de la reforma de la Constitución cuando tenemos una legislatura que ahora efectivamente es muy plácida porque hay acuerdos en presupuestos, en dineros y tal, pero que en el fondo tienen los pies de barro. No hay mayoría bastante, no sabemos qué va a pasar con el Partido Socialista, que es fundamental saber cómo va a acabar su Congreso. Es decir, yo no sé si no estamos que un poco en el espejismo, en un cierto espejismo.
Bueno, Charo, lo que, en fin, sí, tiene toda la razón. Lo
Ya es la
que es
impresión que
verdad
tengo.
es que la Constitución, mejor dicho, la reforma de la Constitución, yo creo que no se puede plantear como un fin en sí misma. Es decir, vamos a reformar la Constitución porque sí, y hay argumentos que me parecen muy poco sólidos para emprender una reforma constitucional. Por ejemplo, el argumento a veces escuchado de que esta Constitución hay muchos ciudadanos que no la han votado,
Es un
entre ellos yo, por
argumento
cierto, y muchos
bobo.
otros, en fin, que por razones de edad, a mí ese argumento no me parece sólido. Es
No,
decir,
claro que
estamos
no.
los sistemas constitucionales más sólidos y más estables. Muchas veces se basan en textos del siglo XIX o incluso del siglo XVIII, como la Constitución de Estados Unidos. Y hay quien dice, bueno, pero se han modificado. Bueno, la nuestra también. En 38 años se ha modificado en dos ocasiones. Y no quiere decir que no se pueda volver a modificar, pero ese argumento no es válido. Por otra parte, creo que si emprendemos la reforma constitucional en ese panorama político que usted ha descrito muy bien, en fin, de mucha fragmentación, de una situación nueva, de un Congreso de los Diputados diferente al de las legislaturas anteriores, bueno, debemos hacerlo primero para responder a demandas y a resolver problemas reales de los ciudadanos, no para crear otros problemas o generar discursos innecesarios, ¿no? Segundo, para alcanzar al menos el mismo consenso del 78 al que usted se refería, ¿no? Hombre, yo creo que sería un gran error emprender una reforma constitucional para que el consenso que existe sobre el texto del 78, con todas sus críticas y con todas sus posibilidades de mejora, pero que hace que hoy nadie pueda identificar esa constitución con ninguna siglas políticas, ni pueda pensarse que esa constitución se ha hecho contra nadie, ni se le pueda poner ni siquiera nombre y apellidos. Bueno, todo eso, como mínimo, habrá que preservarlo. Y si vamos a una reforma, será para tener al menos el mismo consenso, ¿no? Hombre, yo creo que todos esos ingredientes lo que apuntan es una necesidad de prudencia y que el debate, por tanto, parta de unas bases realistas. En esa línea, creo que lo que algunas formaciones políticas, como es el caso concretamente de Podemos, ¿no? Que lo hemos escuchado en varias ocasiones, lo que proponen, es decir, un nuevo proceso constituyente, está muy lejos de la prudencia. Y sinceramente creo que está muy lejos de las necesidades, aspiraciones y problemas de los españoles. Es decir, ha habido momentos, y usted se refería al año 78, claro que sí, un gran consenso constitucional, un momento constituyente, porque había que hacer la transición de un régimen político a otro. Nada menos que de un régimen no democrático a un régimen democrático.
Sí, que
Eso
no es el caso.
que no es el caso. Pero fíjense en otros textos constitucionales que han sido reformados y que también nacen en momentos parecidos. O sea, la Constitución francesa de la Quinta República en el año 58 nace de un momento constituyente también. Todas las constituciones de la segunda posguerra, la italiana del 47 o la portuguesa del 76, que nace de otro momento constituyente donde hay una gran necesidad social de hacer un cambio de régimen político. Ese no es el momento en el que estamos, ¿no? Por tanto, yo creo que la reflexión tiene que ser, insisto, serena y prudente.
Esther.
Sí, buenos días. Yo tengo dos cuestiones. En primer lugar, el asunto Cataluña. escuchando las intervenciones el otro día de su compañero, el exministro Margallo, o del que fuera líder del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, más o menos, y siguiendo el hilo argumental, ambos coinciden en que no se puede abrir la Constitución. Ellos, por supuesto, hablan de reforma, no de periodo constituyente, como tal como usted estaba explicando ahora muy bien ahora. Pero ellos hablan de que, sin que sea, sin que la reforma de la Constitución se haga solo por el tema Cataluña y, desde luego, no por presiones de una parte de los partidos que representan a una parte importante, pero solo una parte de los ciudadanos catalanes, con todos estos considerandos, la reforma de la Constitución sería lo único que podría, digamos, cerrar o solucionar el problema, en tanto en cuanto se celebraría un referéndum en toda España, también en Cataluña, en el que participarían los ciudadanos catalanes. Y esta era una salida. Ahora, como queda el título octavo, aquí nadie se tiró al barro. Pero ambos coincidían, teniendo en cuenta este camino para el asunto catalán, los dos coincidían en decir que la reforma de la Constitución es urgente. O sea, que es necesario abordar esa reforma, que no periodo constituyente, sino reforma, cuanto antes, que es algo urgente. Usted coincide en estas dos visiones, en una, por un lado lo de Cataluña y por otro lado lo de la urgencia.
Bueno, a ver, en lo de la urgencia coincido hasta cierto punto, es decir, yo eso lo matizaría ciertamente, con todo respeto a las opiniones que usted me ha mencionado, ¿no? Pero yo creo que la Constitución es susceptible de mejoras puntuales, es susceptible de modernización o de actualización en algunos puntos, pero creo que estamos hablando de reformas parciales y le insisto, hasta el punto que me estoy poniendo pesado con el tema, pero que tiene que ser necesariamente fruto de un gran consenso de partida y, por tanto, de una reflexión serena. Yo, sinceramente, no sé si es compatible hacer una reflexión serena y profunda con la urgencia. Yo también le decía, creo que si vamos a hacer una reforma de la Constitución es porque tenemos que responder a una demanda social y, por tanto, hay una serie de problemas de los ciudadanos españoles que se van al menos a intentar resolver o mejorar gracias a una reforma constitucional. A mí, en este momento, no me parece que exista esa demanda social tan intensa como para que hablemos de urgencia. Yo lo que creo es que se han dado unas circunstancias políticas en este momento, después de las elecciones del 26 de junio, en las que hay fuerzas políticas que, de maneras diferentes, reclaman o proponen una reforma constitucional. Bueno, pues entonces el debate hay que abordarlo. Pero de ahí a que se haga con urgencia, permítame que no esté tan de acuerdo, ¿no? Y al mismo tiempo, tampoco creo que se deba hacer una reforma constitucional para resolver el problema catalán, dicho así en términos muy burdos, ¿no? Uh-huh. Creo que la reforma constitucional no se hace para resolver un problema concreto, sino que se hará para buscar, en su caso, un modelo de organización territorial en el que todos estemos mejor, que creo que es un enfoque distinto, ¿no? Si el enfoque es, lo vamos a hacer porque hay un problema o hay una serie de formaciones políticas que algunas de ellas, fíjense, defendiendo posiciones independentistas, la reforma constitucional les da absolutamente igual, no es la vía, ni siquiera se la plantean, ¿no? Por tanto, yo ahí también creo que ese enfoque no es correcto. En su caso, si vamos a hablar del título octavo, en su caso, pues será para encontrar una mejor forma de articulación de la pluralidad de España a la que se refiere el artículo 2, pero siempre partiendo de esa línea roja de la unidad indisoluble de la nación española y de la soberanía nacional que reside en el pueblo español, sin ninguna duda. Por tanto, ni urgencia, que yo no la veo, veo un momento en el que se ha planteado una reflexión y desde luego no hay que eludirla, y tampoco reforma constitucional dirigida a un asunto concreto y a un problema concreto.
Resumiendo, señor Martínez, que no va a haber reforma de la Constitución, porque si hace falta un gran consenso, no lo va a haber. Y si además ustedes son partidarios de dejar fuera de esa reforma la posibilidad de que se someta a un referéndum, pues tampoco. Por lo tanto, seguir hablando de un cambio en la Constitución cuando sabemos que de entrada va a haber partidos, en este caso, por ejemplo, Podemos o, por ejemplo, los partidos independentistas, que se van a oponer a cualquier tipo de reforma que no pase por modificar el modelo de Estado, pues apaga y vámonos.
Bueno, yo no soy capaz de anticipar tanto como está haciendo usted. Lo que le digo es que, desde luego, la posición del Grupo Parlamentario Popular es no estar cerrado a ningún diálogo o a la búsqueda de ningún consenso. Pero en este sentido tenemos un alto sentido de la responsabilidad y creemos pues que la materia de la que estamos hablando es lo suficientemente delicada como para que nos la tomemos muy en serio, ¿no? Y cuando yo hago apelaciones a un amplio consenso, es que creo que lo contrario sería un profundo error, ¿no? Iniciar una reforma constitucional, y hay que mirar un poco también a nuestra historia, ¿no? Fíjese en nuestro siglo XIX cómo hay muchas constituciones, muchas de ellas son constituciones de partido, es decir, están marcadas por unas siglas, y lo que dieron es un nefasto resultado, ¿no? Incluso fuimos objeto de la burla de algún escritor francés, ¿no? Que a mediados del siglo XIX, en 1840, visitaba España, Gautier, y se reía, y es doloroso, viendo una placa en una plaza que decía Plaza de la Constitución, ¿no? Y decía, esto es una constitución en España, un pegote de yeso sobre el granito, ¿no? Bueno, pues eso es parte de nuestra historia y es justamente de eso de lo que debemos aprender, ¿no? Que esa especie de tejer y destejer constituciones pues no nos ha dado nuestros mejores momentos, que sí los ha dado, en cambio, la Constitución del 78. Sí los ha dado. Momentos de madurez democrática, de progreso, de crecimiento, de desarrollo, de posición internacional de España, ¿no? Una Constitución realmente muy elogiada en muchísimos aspectos y, por tanto, fíjense, si tenemos eso, si tenemos ese gran patrimonio jurídico colectivo, si tenemos esa norma de convivencia, hombre, no seamos tan insensatos como para pretender ahora modificarla si ni siquiera estamos de acuerdo en qué es lo que queremos modificar, ¿no? Uh-huh. Yo con eso, usted dice, entonces es que no va a haber reforma. Yo no lo sé, no tengo esa capacidad para anticipar el futuro. Sí le digo que difícilmente la habrá si no es con un grandísimo consenso. Y probablemente esta es la legislatura que va a poner a prueba eso, si somos capaces de forjar grandísimos consensos con generosidad por todas las partes, ¿eh? Yo no digo que no la tenga que tener el Partido Popular, que evidentemente sí, pero hombre, los demás también, ¿no? Si partimos de premisas, en fin, a priorísticas, de que estamos en un momento constituyente, que esto, bueno, pues mal punto de partida, ¿no?
Bueno, señor Martínez, ya que le tengo a usted con nosotros, no puedo resistir la tentación de preguntarle por algunas cuestiones que tienen que ver con la actualidad y no tanto con la Constitución. Usted hasta hace dos telediarios, digámoslo así, ha sido secretario de Estado de Seguridad.
Así es.
Y estamos escuchando día sí y día también cómo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado detienen e interceptan sobre todo personas vinculadas al Daesh en nuestro país, que son muy buenas noticias en el sentido de que demuestran que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado funcionan perfectamente, pero son noticias muy preocupantes porque sí da la sensación de que este fenómeno no solamente no está disminuyendo, el de la gente que está empeñada en seguir las tesis o enmarcar las tesis del Daesh, sino que va creciendo.
Bueno, me había quitado ese gorro ya, pero vuelvo a poner para responder a su pregunta, sí. Sin perjuicio de que el Ministerio del Interior tiene un magnífico secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, que estoy seguro que le responderá con mucho más criterio que yo en este momento, ¿no? Que he dejado ya esa actividad, pero sí es verdad que la actividad del Daesh y del terrorismo yihadista, pues hemos ido viendo en todo este tiempo cómo se va incrementando y constituye una gran amenaza, no de manera singular para nuestro país, sino para el conjunto, ni siquiera de Europa, fíjese, del mundo occidental, ¿no?
Sí.
Y en ese sentido, pues evidentemente usted dice que es preocupante, y lo es, ciertamente. Es la gran amenaza, pero también, y la parte tranquilizadora, es que es la principal prioridad, por supuesto, de todos los organismos internacionales y europeos que se dedican a la seguridad y, evidentemente, de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que hacen un magnífico trabajo, que han sido capaces de aprovechar toda la experiencia, todo el talento que tenían en la lucha contra ETA. Y no olvidemos que a ETA, en fin, en España la derrotó la Policía Nacional y la Guardia Civil, los jueces y los fiscales y los propios ciudadanos. Es decir, es una historia de éxito, con mucho dolor y mucho sufrimiento, pero es una historia de éxito. Y hemos sido capaces, o las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han sido capaces de todo eso reconvertirlo en una gran eficacia en la lucha contra el terrorismo yihadista, que es distinto al de ETA, ¿no? Al final son terroristas y en última instancia buscan la misma posibilidad de destrucción y de aterrorizar a los ciudadanos, pero actúan de manera diferente. Bueno, pues nuestra Policía Nacional y nuestra Guardia Civil han sido enormemente eficaces a la hora de desarticular muchas células, individuos, etcétera, ¿no?
Pero sí. Siendo esto así, dando la enhorabuena y una y mil veces a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, porque efectivamente trabajan maravillosamente, hombre, también tendríamos que preguntarnos, o al menos yo me lo pregunto, que cómo es posible que haya tantos.
Bueno, pues.
¿Me explico? Es decir,
tantos yihadistas.
Sí, claro, tienen éxito, pero porque detienen, bueno, ¿cómo es posible que tengamos a tantos?
Pues fíjese,
quiero decir, y ninguno con buenas ideas.
Pues imagínese si comparamos cómo está nuestro país en ese sentido y cómo están otros países de nuestro entorno. No, es que voy a lo que voy. Lo que se ha producido en realidad en los últimos años, sobre todo desde el año 2014, también antes, ¿no? Pero en el año 2014, cuando aparece el Daesh y cuando Abu Bakr al-Baghdadi proclama el califato, etcétera, es un aparato, la puesta en práctica de un aparato de captación y de movilización extraordinariamente eficaz, desgraciadamente, y de un aparato de radicalización que se vale de muchos medios, entre otros las redes sociales, internet, las mal llamadas nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas y en este sentido son un instrumento absolutamente eficaz para reclutar y captar radicales, ¿no? Utilizando un lenguaje muy cuidado, es decir, los mensajes que dirigen los terroristas yihadistas para captar adeptos, para radicalizar, están perfectamente identificados quién es su núcleo de población al que se dirigen, pues por razones de juventud o de desarraigo, de desesperación, con un formato muy cuidado, cinematográfico, muy impactante, de culto a la violencia, bueno, todo eso ha conseguido arrastrar, lamentablemente, a muchísima gente. A lo mejor gente pues, de distintas edades, mayoritariamente jóvenes, no solo, pero desesperados, con pocas posibilidades o con poco fe en el futuro y que, sin embargo, han encontrado una causa que les ha radicalizado y a la que se han adherido, ¿no? Eso ha llevado a que nuestro país, y ya le digo que son datos muy, en fin, inferiores a otros países de nuestro entorno, pues haya habido, hasta donde yo conocía, pues casi 200 personas que se han desplazado a Siria, nada menos que adherirse a grupos terroristas y hacer la mal llamada yihad, ¿no? Pero es que en Francia, pues son muchísimos más, son cientos, y en el Reino Unido y en Alemania. Bueno, eso sí, es consecuencia de ese proceso de captación, de radicalización, que antes se realizaba, porque eso ha existido desde hace muchos años, como ustedes saben muy bien, y antes se realizaba pues en las mezquitas o en los centros de culto, o en y ahora ya no se hace necesariamente por medios físicos, sino que se hace por medios telemáticos que lamentablemente pues han resultado ser enormemente eficaces y movilizadores, ¿no? Por eso también hay una parte del trabajo contra el terrorismo yihadista y la radicalización que tiene que ver con el trabajo de prevención y con el trabajo en todos esos foros y esos ámbitos.
Bueno, repetimos que ahora está usted en otras tareas, está de sin portavoz en la Comisión Constitucional, pero hombre, de seguridad usted sabe poquito, más que nada. Hoy hay un periódico, concretamente el diario La Razón, que publica las fotografías de los agresores de los guardias civiles de Alsasua. Yo no sé si este tipo de medidas se deberían tomar. Quiero decir, se ha hablado durante muchísimo tiempo de la necesidad de publicar listas de maltratadores, listas de pederastas, ese tipo de cuestiones. Y ahora se publican las caras de estas personas. ¿Ese tipo de medidas disuasorias, primero, funcionan bien en otros países donde sí se llevan a cabo? Una, y dos, se deberían ser más abundantes en nuestro país.
Bueno, yo la verdad es que no lo sé decir si en otros países funcionan medidas así. Tampoco sé si en realidad esto responde a un intento de señalar a quiénes han sido los agresores. Lo que sí tengo muy claro es que el gobierno, tanto el de la pasada legislatura como estoy seguro que el actual, va a tener una política muy clara y muy contundente para eliminar eso que llamamos el discurso del odio, ¿no? Y lo que vimos en Alsasua fue mucho más allá del discurso del odio, porque fue el odio puesto nada menos que en acción y a través de agresiones, ¿no? Pero en realidad lo que responde es al mismo sentimiento, ¿no? De intolerancia, de exclusión del otro, de odio, de fanatismo, ¿no? Y, por cierto, también de radicalización. Es decir, hemos hablado de radicalización yihadista y fíjense si esto que vimos lamentablemente en Alsasua no es radicalización, ¿no? Aquí, lamentablemente, en España, pues la hemos vivido durante décadas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues todo lo que pueda contribuir, no sé si es el caso, ¿no?, de señalar quiénes son los responsables, pero sí, en todo caso, todas las medidas que puedan contribuir a eliminar de nuestras vidas el discurso del odio, de la exclusión, del diferente, en la modalidad que sea, y en este caso es especialmente repulsivo, ¿no?, que haya quienes hayan agredido a los servidores públicos más tenaces, más valientes y más perseverantes que tenemos, que son, en este caso, la Guardia Civil, como podría ser la Policía Nacional, ¿no?, que salvan vidas cada día, ¿no? O sea, eso no lo pueden decir otros colectivos profesionales. Ellos, o a lo mejor sí, pero desde luego la Policía Nacional y la Guardia Civil salvan vidas cada día, ¿no?, y nos protegen a todos, y que haya quien haya dirigido su su fanatismo contra ellos pues es absolutamente repugnante y desde luego merece todo el peso de la justicia, ¿no?
El radicalismo, señor Martínez, por desgracia lo estamos viendo no solamente en el sentido ideológico-político en este caso, sino en otro tipo de personas. Fíjese, el otro día han detenido a dos de los que publicaron twitters en contra, bueno, no en contra, deseando la muerte de un niño enfermo de cáncer. La Guardia Civil ha detenido a dos personas, creo que una ha sido en Guipúzcoa y la otra ha sido en Calpe, en Alicante, por publicar este tipo de tweets. Da la sensación de que la sociedad se está radicalizando en muchos sentidos, no solamente en uno.
Bueno, es verdad que el mundo de las tecnologías de la información y las comunicaciones a veces hace aflorar ese tipo de comportamientos, ese tipo de discursos. Yo ciertamente no haré nunca un planteamiento negativo de las redes sociales o de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Al contrario, creo que han traído cosas buenísimas, ¿no? Y creo que son una forma de vida. Bueno, tenemos todos una personalidad digital junto con nuestra personalidad física, especialmente los más jóvenes. Pero también creo, como todo, pues que junto a esas grandes dosis de progreso han traído algunos elementos perniciosos, ¿no? Y tal vez uno de ellos es que es más fácil hacer público y difundir pues de manera masiva pues pensamientos que lo que encubren es eso, ¿no? El discurso del odio, de la exclusión y a veces hasta con unos tintes macabros, ¿no? Y absolutamente crueles. Por eso creo que nuestros poderes públicos y nuestro ordenamiento jurídico también deben de protegernos de eso, ¿no? Y en ese sentido, pues usted se refería a la reacción de la Guardia Civil ante esos tuits absolutamente lamentables y condenables. Y creo que en eso las fuerzas y cuerpos de seguridad y en general los poderes públicos pues estamos siendo muy conscientes y queda mucho camino por hacer, ¿no? Nuestro Código Penal ya recoge esos delitos de odio. Es tan especialmente contemplada la actuación contra esas formas de intolerancia en el mundo del deporte, por ejemplo, pero ahora nos damos cuenta que no tiene que ser solo en el mundo del deporte, y mucho más, por ejemplo, cuando involucra a menores, ¿no? Cuando involucra a niños o adolescentes, pues creo que tenemos que ser especialmente cuidadosos en la parte de prevención, es decir, el mundo de las redes sociales no se puede convertir en un mundo para dar rienda suelta a los discursos fanáticos, al extremismo, al fanatismo, al odio, sino que debemos protegernos frente a eso, ¿no? Y en esa línea pues hay todo un campo de desafíos, ¿no? La vicepresidenta del gobierno en su comparecencia en la Comisión Constitucional también anunciaba cómo el gobierno promoverá una iniciativa legislativa en la que se regulen los derechos de los ciudadanos en el mundo digital, ¿no? Y eso también tiene que ver con la protección del honor, de la intimidad, de la propia imagen, que hasta ahora se han protegido en el mundo, si me lo permiten, analógico, en el mundo físico, y donde tenemos muchas normas y mucha doctrina y mucha experiencia. Bueno, pues ahora hay que hacer eso mismo en el otro mundo en el que habitamos, que es el mundo digital, ¿no? Y que encierra algunos riesgos mayores. La posibilidad de llegar a un público amplísimo a través de las redes sociales pues no existe en el mundo físico, ¿no? Y justamente por eso hay que ser más cuidadosos, ¿no?
Bueno, ahora esperemos que la justicia piense exactamente lo mismo y juzgue como tiene que juzgar. Pues yo no sé si había delito en esto del niño, pero odio, vamos, a paladas.
Sin duda.
Veremos a ver cómo acaba este asunto. Señor Martínez, don Francisco Martínez, portavoz del Partido Popular en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, ¿van a tener ustedes trabajo por delante? Porque van a tener que ponerse de acuerdo en ponerse de acuerdo. Fíjate. Que son estas cosas que suelen pasar en política. Así que le deseamos muchísima suerte y le agradezco mucho que haya estado con nosotros en este día interfestivo, que decía yo que es como una loncha laboral entre dos panes festivos. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Ha sido un placer, muchas gracias.
Un abrazo, lo mismo.
Un abrazo, gracias.